Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche, Génesis 37. Vamos a seguir el estudio aquí en la Palabra de Dios de la vida de Josué, de José, la vida de José y cómo José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, una figura, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento que era sombra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Y aquí en Génesis capítulo 37 vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Y después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Hasta ahí vamos a llegar en esta noche. En esta noche quiero que veamos la comparación o la figura que es José de nuestro Señor Jesucristo, y vemos aquí que José fue traicionado por sus hermanos. José fue traicionado por sus hermanos. La primera cosa que podemos notar aquí como figura de nuestro Señor Jesucristo, podemos notar aquí en versículos 12 y 13 de nuestro texto, que José fue enviado de su padre. ¿Cómo figura eso a nuestro Señor Jesucristo? José fue enviado por su padre. Después que sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y vamos a ver qué significa la palabra Siquem, la traducción de la palabra Siquem. Vamos a ver otras traducciones, por ejemplo, el valle de Hebrón, vamos a ver qué significa eso. Pero ellos fueron a apacentar ovejas en capítulo 37 de Génesis, versículo 12, en Siquem. Entonces le dijo Israel, su padre, le dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Ven allá, no hay ninguna pausa. Ven, te enviaré. He aquí, aquí estoy. Podemos ver aquí qué maravillosa es esta escena, típica la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos de José. Los hermanos de José estaban lejos. Aquí podemos ver la figura entera. Los hermanos de José estaban lejos de la casa del padre. Y Jacob, el padre, le dice a su hijo amado: ven, te enviaré a ellos. Te voy a enviar a ellos. Pueden ver allá cómo esto revela el corazón de Jacob, cómo revela el amor que está en el corazón de Jacob a los hermanos de José. Jacob, su padre, es decir, no era ahí estaban allá lejos de la casa de su padre, los hermanos de José, pero Jacob no era indiferente a la situación y la condición en que se encontraban sus hijos. Estaban ausentes de la casa y Jacob se preocupa por el bienestar de los hermanos de José. Entonces él se propone enviar a su hijo amado a la tarea de misericordia, buscando el bien de sus hijos, buscando el bien de sus hermanos, de José. Esto nos muestra, esto nos consuela el corazón también, ver con qué rapidez, con nada de duda. Recuerda, José era odiado por sus hermanos, despreciado, odiado, y José no era ignorante de esto. José les habló la visión de sus sueños y lo odiaron. Esto vimos la semana pasada. Lo odiaron, lo aborrecieron. Y él no era ignorante de esto. Pero cuando el padre, es decir, cuando Israel dijo: te voy a enviar a tus hermanos, ve y ve cómo están ellos allá, él inmediatamente dijo: heme aquí. Podemos ver entonces aquí que esta historia en la palabra de Dios nos habla de algo que pasó antes del tiempo. Nos habla la palabra, el Espíritu Santo narró esto y, por cierto, dirigió todo esto para darnos la historia de nosotros, el pueblo de Dios, los hermanos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, somos sus hermanos, somos sus hijos, somos sus ovejas que le fuimos dados a Él antes de la fundación del mundo. Y el Padre determinó enviar a su Hijo, determinó enviar ahí. Vemos allá como Jehová Dios, en su omnisciencia, Él sabía de la caída. Nada toma a Dios por sorpresa. Él sabía de la caída de Adán en el huerto y de la caída de todos nosotros en Adán, el alejamiento de la raza humana, pero Dios no es indiferente al estado de su pueblo que Él amó con amor eterno. Dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado antes de la fundación del mundo. Y Dios no es indiferente a la condición en la que se encuentran el pueblo escogido, el pueblo amado en Cristo Jesús. No es indiferente a la condición de esto. Y vemos la gracia en el corazón. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo a una misión de misericordia, buscando a aquellos que estaban lejos del Padre. Pueden ver allá la figura. ¿Qué es lo que leemos del Señor Jesucristo? Él es el enviado del Padre. Él es el enviado. En esto consiste el amor, dice 1 de Juan capítulo 4. No en que nosotros hayamos amado a Dios, 1 de Juan 4, 10. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Dios el Padre envió a su Hijo, el Hijo amado salió en esta misión libremente, es decir, voluntariamente. Era su placer hacer la voluntad de Dios su Padre. He aquí vengo, oh Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí, el agradarte. Quiero que lo leamos porque no lo estoy citando bien. Él vino para hacer la voluntad de Dios su Padre en esta tarea que Dios el Padre le dio que Él viniera a hacer a este mundo. En Hebreos capítulo 10. Como en el rollo del libro está escrito de mí, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿cuándo entonces dijo? Lo dijo cuando vino, pero Él lo dijo desde la eternidad, en el pacto eterno, yo voy a ir. Yo voy a ir. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, el hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Él vino inmediatamente. Ahí vemos el Señor Jesucristo dispuesto. Dispuesto. Entonces es la primera cosa que podemos ver allá en ese texto. José es enviado de Jacob, el Padre, así como nuestro Señor Jesucristo fue enviado. Y la segunda cosa podemos ver aquí en el versículo 14, es que José vino para buscar el bienestar de sus hermanos. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuestas. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Como dije, vemos allá la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino porque nosotros le amábamos. Él no vino a ver a amigos. Él vino a enemigos. Así como José salió para ver cómo estaban sus hermanos. ¿Qué tú y yo diríamos? Estas personas me odian, ¿qué voy a verlos a ellos? ¿Ah? Estas personas me aborrecen, estas personas me quieren matar. Yo no voy. Pero ahí vemos la gracia de Dios. La gracia de Dios. Él no era ignorante de la envidia de sus hermanos. Cómo lo odiaban. Pero vemos la gracia de Dios. Cómo se magnifica la gracia de Dios a nosotros. A nosotros. Él estaba listo para hacer. Dos cosas son muy evidentes. En primer lugar, José fue enviado con un propósito definido, el de buscar a sus hermanos. Noten allá el texto. Y dijo Israel, tus hermanos apacientan, ven, te enviaré a ellos, a tus hermanos. Él vino para buscar a sus hermanos. Qué precioso es esto. Cuando vemos en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo vino, fue enviado a la casa de Israel. ¿Se acuerdan? Él vino a lo suyo. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino a la casa perdida de Israel. Él vino a los suyos y los suyos no la recibieron, leemos en Juan capítulo 1. Cuando habla de los suyos, se refiere a su propio pueblo, los judíos. El Señor Jesucristo dijo expresamente, Él declaró, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino por sus hermanos. Ahora sabemos que cuando el Señor Jesucristo, Él vino, en el sentido espiritual, vino para su pueblo, los suyos. Es decir, el Señor Jesucristo no está buscando alguna oveja. Él no está buscando alguna oveja. De hecho, solamente hay ovejas y borregos. Las ovejas son las ovejas del Señor Jesucristo y los demás son borregos. Así tan claro como se distingue Así tan claro lo sabe el Señor Jesucristo. Así como tan claro tú puedes distinguir entre un borrego y una oveja, así tan claro el Señor Jesucristo sabe quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. También en Romanos capítulo 15, versículo 8, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Él vino a lo suyo. Y luego, en segundo lugar, Él vino a sus hermanos y luego vino a ver cómo están. Vino para ver cómo están. Ve ahora y mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Es decir, Él no fue enviado para censurar. Hay suficiente allá en ellos para censurar. Pero no fue enviado para censurar. Él ve para el bien de ellos. El Señor Jesucristo dijo: yo no he venido al mundo a condenar al mundo. El Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo. Es lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino para juzgar. Escuchen, Él va a juzgar. Él va a juzgar. Todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo. Todos los hombres van a comparecer ante el juez, el supremo juez, el Señor Jesucristo. Pero cuando Él vino aquí al mundo, Él no vino para juzgar, Él vino para dar su vida en rescate por su pueblo. Él vino para buscar el bien de su pueblo. Qué precioso es esa comparación de José. Él fue a buscar el bien de sus hermanos. Y luego podemos notar allá en versículo 14, lo envió del valle de Hebrón. Dije que íbamos a ver qué significa. Estamos viendo todas las, cómo este pasaje nos habla del Señor Jesucristo. Fue enviado del valle de Hebrón. ¿Saben qué significa Hebrón? Hebrón significa compañerismo o comunión. El valle de tranquilidad. Fue enviado de este lugar de compañerismo, tranquilidad, este lugar de comunión, al valle a Siquem. ¿Qué significará Siquem? Siquem significa lugar de guerras, derramamiento de sangre. ¿Qué exacto es la palabra de Dios? Lo que está señalando aquí a nosotros, está señalando la comunión de Dios el Padre con Dios el Hijo en el cielo, en la eternidad. Él dejó la gloria. El Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, dejó la gloria. Dejó el lugar de feliz comunión con Dios su Padre. Ahí estaba en su casa. Ahí estaba en su casa. Ahí era conocido, ahí era amado, ahí era entendido. ¿Y qué hizo? Vino a este lugar donde no era amado, no era conocido, no era entendido. De ese lugar de tranquilidad, de ese lugar vino a este lugar de luchas. Es lo que significa Siquem. Al lugar de luchas, lugar de guerra, lugar de derramamiento de sangre. A los que no la apreciaban, a los que envidiaban y a los que odiaban. Podemos ver allá el descenso, ¿verdad? El descenso del Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez eso era menos obvio por el tener que traducir esas dos palabras. Para nosotros, Hebrón es Hebrón, no sabemos qué significa, pero ahora sí lo sabemos. Ahora sí lo sabemos. Él fue enviado de Hebrón a Siquem. Y luego dice en nuestro texto, versículo 14, y llegó, José llegó a Siquem. Llegó a Siquem. También la palabra Siquem significa subyugar, hombro. siervo. Él vino a esta tierra para servir, para sujetarse. Qué interesante entonces es ver que este lugar que el Señor Jesucristo vino, Él vino no para servir, sino no para ser servido, sino para servir. Él se humilló a sí mismo, como dice en Filipenses capítulo 2. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y estando en condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Voy a tener que leerlo en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Hablando de Dios, dice versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, el Señor Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo, Él vino a ser siervo. Siervo de Dios su Padre. Muchas a las personas a las que Dios no se ha revelado, nosotros sabemos que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres uno son. Y que no es menor el Señor Jesucristo que Dios el Padre. Yo y el Padre uno somos, igual a Dios el Padre. Pero en este pacto eterno de la gracia, y muchas personas que quieren utilizar razonamiento carnal para tratar de descifrar la deidad, dicen, no puede ser Dios porque Él vino a ser siervo de Dios. En este pacto eterno de la gracia, el eterno Hijo de Dios vino a ser siervo del Padre. Él vino a ser siervo del Padre. Él se humilló a sí mismo. Y yo no tengo ninguna duda que esa es precisamente la gloria que fue velada, la gloria que fue velada del eterno Hijo de Dios, cuando en el pacto eterno, antes de la creación de cualquier cosa, cuando Dios el Hijo acordó ser el responsable y acordó ser el siervo de Jehová Dios su Padre, que esa gloria que tenía con él antes que el mundo fuese, fue velada. Es decir, sabemos que su gloria fue velada cuando él fue hecho carne. Es correcto. Es decir, los hombres vieron hombre y no vieron a Dios. Algunas personas viendo al Señor Jesucristo dijo, tú eres Dios. Su deidad fue velada con carne humana, pero eso no fue su primera velada. No fue su primer velo, por decir así. El primer velo en la eternidad, cuando Él se sujetó a la voluntad de Dios el Padre, para hacer la voluntad del Padre. Y así entonces, Él no es menor, es igual con Dios el Padre. Entonces, Siquem es el lugar de pecado, el lugar de dolor, el lugar de pasiones malas y el lugar de derramamiento de sangre. Ven lo que dice Génesis 34. ¿Saben qué pasó allá en el valle de Siquem? Dice versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, ustedes saben de qué está hablando. Aquí los hermanos, o sea, está hablando de estos mismos hermanos de José. Cuando este hombre había tomado a su hermana Dina. Dina, la hija de Lea. Y la había maltratado, la había tomado, y ellos dijeron, no podemos juntarnos con ustedes en matrimonio, pero si ustedes se circuncidan podemos hacerlo. Y los varones de aquel lugar se acordaron hacerlo, y al tercer día, cuando todos estaban doloridos y no podían moverse, entonces es cuando descendieron estos hermanos, dice Jacob y Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad Siquem, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem. Y se fueron, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes llevaron cautivos, y todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa en el valle de Siquem. Es el lugar de matanza, el lugar de muerte. Entonces llegaron aquí a este lugar, Siquem. Ahí fue enviado el Señor Jesucristo a este mundo lleno de dolor, de tristeza, de muerte, de derramamiento de sangre. Bueno, podemos ver también en nuestro texto, en versículo 15 dice: y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Aquí esto muestra a nuestro Señor Jesucristo. Aquí José es errante por el campo. Y nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el dueño de todo el universo, nos dice la palabra de Dios que él no tenía lugar donde reposar su cabeza. Errante. La idea es de una persona que no tiene hogar, no tiene casa. Él se despojó a sí mismo. Siendo el dueño de todo, él se despojó a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser errante en este mundo. El campo es el mundo, el mundo es suyo. Y él viene a buscar a sus ovejas aquí en el mundo. Como dije, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Nos dice en Juan capítulo 7, versículo 53, que todos se fueron a su casa, pero el Señor Jesucristo no tenía casa, así es que se fue al Monte de los Olivos. Todos tenían su propia cabeza. Qué precioso es pensar que el Señor Jesucristo se despojó. ¿Saben por qué se despojó así? Tú y yo perdimos todo derecho. El pueblo de Dios perdió todo derecho en la rebelión en nuestro padre Adán. Luego podemos ver en nuestro texto, él preguntó, lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Podemos ver aquí que José estaba errante, yendo de aquí para acá, estaba buscando a sus hermanos. ¿Cuándo dejó de buscarlos? Cuando los encontró. Están en Dotán. Entonces se fue, dice la palabra de Dios. Entonces se fue tras sus hermanos. José fue tras sus hermanos y los halló. El Señor Jesucristo, él vino aquí a este mundo y encontró a sus hermanos, a su pueblo, idos, están perdidos. Cada uno se apartó por su propio camino. Cada uno sigue sus propios dioses. Dios hizo al hombre recto y los hombres inventaron mil y una cosas. Cada mente es fábrica de dioses falsos. Están alejados de Dios. Cada uno se apartó por su propio camino. No estaban donde Dios nos hizo. Bueno, hablando de José, cuando llegó allá donde debían estar, no estaban. Él pudo haber dicho, no los encontré, voy a regresar. No los encontré allá donde me enviaste, los voy a regresar. Vemos ahí entonces, lo que quiero que veamos es la persistencia. La persistencia del Señor Jesucristo de ir tras sus ovejas hasta hallarlas. Ahí podemos ver lo que nos enseña la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo no va a perder ninguna de sus ovejas. Él va en busca de sus ovejas hasta que las encuentra. Él sabe dónde están. Él sabe dónde están. Están en el mundo, están perdidos, son sus ovejas. Él las puso allá. Es decir, en el área donde nacieron, el tiempo donde nacieron y dónde están. No es como que esté no sabe dónde están. Él sabe dónde están, están perdidos. Y Él va a ir tras ellos hasta que los encuentre. Y nada podía desviar a nuestro Señor Jesucristo de su propósito de hallar a su pueblo hasta que Él cumpla la tarea. Antes de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y diga consumado es, muchas personas trataron de desanimarlo. Muchas personas trataron de desanimarlo. El hombre rechazado, despreciado de los hombres. Pedro trató de desanimar al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo que Él iba a ir a Jerusalén e iban a crucificarlo, Pedro dijo, no lo hagas, Señor. Ten piedad de ti, no lo hagas. Ten compasión de ti mismo, no hagas eso. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Quítate de mí, Satanás. Quítate de mí, Satanás. Ni los enemigos que trataron ni Satanás mismo, ni los amigos, nada podía desviar a nuestro Señor Jesucristo de esa tarea, de ese trabajo de ir y buscar a sus ovejas. Qué precioso es saber que el Señor Jesucristo no va a fallar, no va a fallar. Los halló, nos dice el texto, nos halló. Los halló a ellos y también nos ha hallado a nosotros. Qué precioso es leer en las Escrituras que dice el Señor, y era necesario que vaya a Samaria. ¿Qué necesidad les impuesta al Señor Jesucristo? Él siendo Dios, ¿qué necesidad les impuesta al Señor Jesucristo de ir a Samaria? Son un montón de ni siquiera judíos, son entre los dos. ¿Qué necesidad había impuesta sobre él? Ahí estaban sus ovejas. Él va a ir allá, a donde ellos están. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué gracia, ¿verdad? Bueno, podemos notar aquí también en nuestro texto, versículo 18, que sus hermanos de José conspiraron contra él. Los hermanos de José conspiraron. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dice Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra, consultarán unidos y dirán, rompamos de nosotros sus cuerdas. Vamos a matarlo. ¿Por qué se amotinan las gentes y nosotros? Nosotros, antes de que el Señor nos conquiste, somos enemigos. Cuando dice allá en Salmo capítulo 110, Jehová enviará desde Sion la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? El pueblo de Dios, sus hermanos. Él va a dominar, Él va a conquistar a su pueblo. Pero somos enemigos, no queremos que este reine sobre nosotros. No hay ninguna diferencia entre nosotros y todos nosotros por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Con el puño levantado al cielo diciendo, tú no me vas a decir qué voy a hacer. Tú no me vas a decir qué voy a hacer. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. El Señor Jesucristo nos conquista. Nos conquista. Pero el punto aquí que vemos es que los hermanos de José conspiraron cuando lo vieron de lejos, antes de que él llegara allá donde él estaba. Es decir, el odio y el desprecio que estaba en su corazón de ellos. Ellos odiaron. Es decir, cuando Dios envió a su Hijo en amor, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos al Hijo de Dios y lo crucificamos. Si alguien no cree en la depravación total del hombre, solamente tiene que ver ahí a la cruz. Cuando Dios por fin, digo por fin en el cumplimiento del tiempo, en una sola ocasión, en un solo momento, Dios entregó a su Hijo a la voluntad perversa del hombre. Hagan con él lo que ustedes quieran. Aquel que fue solamente haciendo bien, aquel que vino a este mundo por amor de Dios el Padre, aquel que vino en misericordia, nosotros dijimos, crucifícale, fuera con él. Qué demostración de la perversidad y la maldad que está en el corazón del hombre natural. Así es que el odio y el desprecio que estaba en el corazón de los de nosotros halló oportunidad en el amor del Padre. En el amor del Padre, en enviar a su Hijo a este mundo, nuestro desprecio halló oportunidad. Ahí está el heredero, vamos a matarlo. Porque Dios está en el cielo. ¿Quién puede? Puedes levantar el puño y gritar y todo lo que quieras y puedes estar en contra de Dios. No lo vas a tocar. El que mora en los cielos se reirá, dice Salmo capítulo 2. Puedes levantar, pueden ser toda clase de berrinche que quieras, pero Dios está en los cielos. Él está sentado sobre su trono, tranquilo. No le vas a molestar a Él. Él va a hacer su voluntad. En los ejércitos del cielo, los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano y decir qué haces. Pero cuando Dios en amor envió a su Hijo, ahí está. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Esta conspiración se vio desde su infancia. Apenas vino la noticia de que nació en Belén el rey de los judíos, Herodes. Envió a todos sus soldados a que maten todos los niños allá 2 años para abajo. Vemos allá el odio y el desprecio. Y luego se cumplió en los días de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público, cuando los fariseos salieron y tomaron consejo contra de él, cómo podían destruirlo. Es lo que dice Mateo capítulo 12. Buscaron consejo cómo poder destruirle. Bueno, podemos ver allá otra similitud. Las palabras de José no fueron creídas. Vemos allá en el versículo 19 y 20. Entonces, dice 19 y 20. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. ¿No te muestra eso incredulidad? ¿Estás soñando? ¿Qué estás diciendo? Es un soñador. No creyeron lo que estaba diciendo. José les habló del sueño que él había tenido, y eso era profético. Ellos entendieron que era profético. Dieron la interpretación de ello. No les gustó, pero ¿cómo le llamaron a él? Eres un soñador. En otras palabras, tu palabra no es verdad. Ellos no creyeron. Y aquí dice, ahí viene el soñador. Vengamos, vamos a matarlo, dice. Ahora pues venid, matémosle y echemos en una cisterna y diremos que una mala bestia lo devoró y veremos qué será de eso. Vamos a ver qué pasa de sus sueños. Es el soñador, ahora vamos a ver qué pasa con sus sueños. Él dijo que nosotros vamos a postrarnos delante de él. vamos a matarlo y a ver cómo se va a cumplir su sueño. ¿No es así? Bueno, vamos a ver qué pasa con sus sueños. No solamente lo aborrecieron a él, sino rehusaron creer lo que él había dicho. Su incredulidad sale claramente en esta palabra. Vamos a matarle. Vamos a ver qué pasa con sus sueños. Lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo. Después de que fue clavado nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿saben qué dijeron? Pasaron, menearon la cabeza y dijeron: tú que destruyes el templo en 3 días y luego lo edificas, a ver cómo se van a cumplir tus palabras ahora. Ellos no creyeron lo que decía el Señor Jesucristo, y ahora ellos están diciendo: ahora cómo se va a cumplir lo que dijiste, que en 3 días destruyes el templo y lo reedificas. Tú que vienes a salvar a otro, no te puedes salvar ni tú mismo. A ver cómo se cumple tu palabra. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarlo. A ver cómo se cumple tu palabra. Ahí estás allá en la cruz. Dijeron: si eres Dios, dijiste que eres igual con Dios el Padre. Yo y el Padre uno somos. Tomaron piedras para arrojarlas. Dijeron: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. También los principales, ellos se burlaban de él, los escribas, los ancianos, dijeron: salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora, baje de la cruz y le creeremos. ¿Qué están diciendo? No te creemos, no te creemos. Los judíos no creyeron su palabra. En otras palabras, ellos estaban diciendo: lo que tú estás diciendo son puros sueños. Eres un soñador. También después de su muerte, también después de su sepultura y su resurrección, aún así todavía no creían su palabra. Los principales, los fariseos, en Mateo capítulo 27, ellos dijeron: Señor, recordamos que Él dijo, cuando Él todavía vivía, que después de 3 días Él iba a resucitar. Y ellos entonces mandaron que el sepulcro sea hecho seguro. Y luego, cuando la piedra fue removida, estos mismos fariseos le pagaron a gente para que diga que vinieron sus discípulos a robarlo. Esto no es nada diferente con lo que se llama cristianismo hoy día. Ellos no creen la palabra de Dios. Muchos de los que se dicen ser cristianos no creen la palabra de Dios. No creen lo que dice la palabra de Dios. Es decir, no dicen que lo que Dios dice es verdad. No creen verdaderamente. Y cuando una persona no cree a Dios, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Qué terrible es esto, ¿verdad? La ira de Dios. Solamente hay una manera de escapar, de creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero él no cree. José fue insultado en versículo 23. Voy a estar apurándome. José fue insultado. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, es decir, lo avergonzaron. Quitaron su túnica, la túnica de colores, su vestimenta, lo humillaron que tenía sobre sí. Su túnica lo humillaron. También esto nos habla de lo que nosotros los hombres hicimos a nuestro Señor Jesucristo. como bestias cayeron sobre él para quitarle esta túnica de colores. No era suficiente simplemente lastimarlo, tenían que también lastimarlo de una manera vergonzosa. No era simplemente que lo crucificaron desnudo. Es decir, lo pusieron a vituperio. No le dieron ni eso, dignidad. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo, Él fue tratado de esta manera. Nosotros, los gobernadores, los soldados, tomaron a Cristo Jesús del pretorio, se pusieron alrededor del Señor Jesucristo y empezaron a golpearle. Le quitaron su ropa, le pusieron una manta de púrpura, comenzaron a burlarse de él. Otra vez, cuando él fue a la cruz del Calvario, ellos tomaron sus vestimentas y echaron suerte sobre ella. Otro punto. José fue sacado de esa fosa. Vemos allá en el versículo 28. Cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Él fue vendido. Nuestro Señor Jesucristo fue vendido. Él fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Cómo está figurando el Señor Jesucristo? Y vemos allá la hipocresía de los hermanos de José. Ellos se sentaron inmediatamente a comer, allá en nuestro versículo 27. Venid, vendámosle a los ismaelitas, no sea que nuestra mano esté sobre él, porque él es nuestro hermano. No vamos a matar porque él es nuestro hermano. Pero lo odiaban, la hipocresía de ellos. También los fariseos, los judíos hipócritas, llevaron al Señor Jesucristo a Pilato y a Herodes porque ellos no querían hacerlo, porque no querían ser manchados para la Pascua, pero querían que se muera. José fue vendido y así también nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de José fue rociada, perdón, la sangre del animal fue rociada sobre el manto de muchos colores. Vamos a seguir esto la semana que viene. Vemos allá la comparación de José y nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creyeron. ¿Crees tú? ¿Crees tú? Si crees, no eres condenado. Gracias sean dadas a Dios por esta, el amor de Dios. El amor de Dios a personas ingratas, personas enemigos. Vemos allá el amor del Padre a los hermanos de su Hijo amado en enviarlo para su bien, en una tarea de misericordia. Y qué precioso es ver la obra del Señor Jesucristo, que por amor de Dios el Padre, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.